Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este viernes 6 de marzo de 2026. Evidentemente hay mucha información en torno a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí a Jalisco. En este momento se está realizando la mañanera con muchos medios locales que la están cuestionando de temas que tienen que ver sobre todo con la reactivación económica, con los operativos de seguridad pública, el tema del Mencho, y hay algunas novedades que le puedo resumir rápidamente, que serían, por ejemplo, pues el blindaje que habrá de 99 mil militares en las tres sedes del Mundial. También se confirma que sí habrá una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad aquí cerca de la metrópoli. Había dudas de si sí o no, ya lo confirmó la presidenta. Por otra parte, se le preguntó sobre el servicio de Didi o Uber en el aeropuerto. Se va a construir un estacionamiento para que los turistas o la gente de aquí de Guadalajara pueda tener una opción diferente a los taxis que son del aeropuerto. En otro tema, se dice por ahí también, se habló un poco del operativo que hubo en el velorio del Mencho. Afirma Omar García Harfuch que fue un operativo para blindar a la población, no a la familia, pero bueno, más adelante le doy más detalles en torno a lo que está platicando o contestando la presidenta y el gabinete. Allí también está el gobernador Pablo Lemus, pero mire, en breve le doy más detalles. Le recuerdo las vías de comunicación, estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. También más adelante nos enlazamos con Jonás, que se encuentra adentro en el salón de la Mojonera en esta conferencia matutina. Estamos atentos y mire, vamos a arrancar el programa el día de hoy con una entrevista con la diputada federal por Jalisco, Mary Gómez Pozos, más conocida como Mary Pozos. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Mario, muchas gracias, encantada de estar acá como siempre compartiendo el espacio con todos los que nos escuchan, y un abrazo a la distancia.
Gracias, pues platíquenos, le tocó estar acá en Guadalajara cuando en la Ciudad de México está una polémica pues fuerte por la reforma electoral que presentó la presidenta. Ayer sorprendió que dice Ricardo Monreal, pues no, los números no dan para que avance el dictamen como lo está presentando con 11 reformas, o más bien reformas a 11 artículos. ¿Usted qué opina, si le parece que comencemos con ese tema?
Claro, la verdad es que es un tema en efecto muy sonado, Mario. La gente lo conoce desde hace mucho, porque mucho decía la oposición, incluso los propios partidos aliados, es que estamos discutiendo a ciegas, no sabemos qué nos va a llegar. La gente lo pidió desde el día uno en las calles, fue parte de los acuerdos, de las promesas, de los compromisos que hizo la presidenta en territorio, y eso estábamos haciendo nosotros, materializando ese compromiso, no nada más de la presidenta con el pueblo de México, sino de todos los que pertenecemos a este movimiento, que qué es lo principal o lo que más ha llevado a la discusión con todos los otros partidos políticos. Es muy sencillo, Mario, es la reducción de prerrogativas, la reducción de privilegios a esta clase política, que es lo que tanto les afecta a todos los partidos por igual, incluido al propio Morena, porque la reducción es pareja para todos los partidos políticos. Creo que esa es la parte que es irreductible, tanto para los partidos que no la apoyan, como para los que formamos parte de este movimiento, y que es pues un parteaguas en el tema político. Ese y el tema de los benditos plurinominales, que ha sido pues bastante satanizado. Se creó una narrativa de que queríamos terminar con la representación de las minorías, nada más falso que eso. Realmente el único partido que he visto públicamente defender este asunto de los plurinominales ha sido Movimiento Ciudadano, esa es la realidad. Tanto los partidos Verde como PT, que son aliados, ellos se mantenían al margen diciendo hasta que conozcamos la iniciativa nos pronunciaremos. Y es fecha que yo no he escuchado un comentario negativo de este aspecto. El Movimiento Ciudadano es entendible porque ellos hablan mucho de sobre representación de Morena. Y a lo mejor quienes nos escuchan no saben, Movimiento Ciudadano ganó solo un distrito de los 300 distritos que hay en el país, solo un distrito, la gente les dio la confianza para darles ese distrito, y tienen 27 diputados federales, es decir, ellos tienen 26 plurinominales. Entonces es entendible que ellos defiendan a capa y espada estas listas, pero lo que me gustaría resaltar es que los plurinominales van a seguir existiendo. Es decir, Movimiento Ciudadano va a seguir teniendo esta sobrerepresentación de sus mismos 27, nada más que ahora la manera de elegirlos va a ser democrática. Es decir, van a tener que salir, darle la cara a la gente, evitar que lleguen de lista, como llegó Alito Moreno, como llegó Marco Cortés o el propio Hugo Luna en nuestro tema muy local, ¿no? Imagínate tú sacar a Hugo Luna a pedirle el voto a la gente, pues eso no va a pasar. Ese es un privilegio de las listas de cada partido y por eso es que lo defienden tanto.
En términos generales, ¿usted coincide en que no avanzará esta reforma como está presentada o podría haber una negociación para que avance, digamos, algunos acuerdos nada más o algunas modificaciones de artículos? ¿O que se vaya completamente el plan B que dice la presidenta?
A ver, recordemos que esta reforma en específico, la iniciativa que ya mandó la presidenta, es constitucional. Por lo tanto, sí necesitamos mayoría calificada para poderla llevar a cabo. En efecto, la presidenta ha hablado de un plan B. De verdad, desconozco a qué se refiere este plan B. Yo supondría que tendría que ver con leyes secundarias y podríamos hacer modificaciones sin la necesidad de la mayoría calificada. Pero creo que no estamos en ese punto todavía. Está en discusión, se pasó a comisiones y a mí me gustaría mucho escuchar la discusión dentro de la comisión, escuchar incluso la discusión en el pleno, es decir, escuchar los argumentos que tienen tanto los partidos de oposición como los propios aliados.
Y que se exhiban, ¿no? También.
Pues más allá de exhibirse, de verdad es una necesidad de entender por qué, con qué argumentos vas a defender algo que es indefendible, pues porque si tú le preguntas a la gente, oye, ¿quieres que los partidos reciban 25% menos de sus recursos? Por supuesto. El argumento este de los panistas de entonces va a entrar el dinero del crimen organizado, me parece que los pinta de cuerpo completo. Es decir, si me quitas parte de mis prerrogativas, que son bastantes millones, entonces le vamos a tener que abrir el paso al dinero del crimen organizado. Me parece pues que los pinta de cuerpo completo con la gente y que los deja muy mal parados. Pues no, sigue siendo demasiado dinero. Ahorita, por ejemplo, ni siquiera estamos en proceso electoral. Este año solo vamos a tener en un estado. ¿Por qué tendrían que tener esa cantidad? Tanto el INE, tanto los OPLES como los partidos políticos. Eso es indefendible. Los plurinominales son indefendibles. Va a haber representación de las minorías. Es decir, no hay nada que puedan salir y decirle a la gente, por esto es un retroceso a la democracia en México. No lo hay.
Sí, hablaba hace unos momentos la presidenta, presentó algunas encuestas donde avalaban prácticamente todos los puntos que ella está presentando para modificar el articulado de esta constitución, pero sí llama la atención que, por ejemplo, en el PREP daban una calificación minoritaria y aún así lo quitó de la lista, ¿no? Lo que sería la reducción o recorte al INE, esa la quitó de la lista que se filtró hace unos días y el PREP se mantiene. Entonces, ¿ustedes estiman que a finales de este mes más o menos se pueda estar avalando o rechazando?
Por supuesto, sí. A ver, el proceso va a ser, ni se va a atorar, ni se le va a dar celeridad innecesaria. Está ahorita en discusión, ya se turnó a las comisiones, y yo creería que para la próxima semana o la que sigue, una vez que termine la discusión en las comisiones, lo vamos a discutir en el pleno. En el tema del PREP, creo, yo di mi opinión también públicamente, a mí me parecía que era un mecanismo, no es tan caro, pero sí me parece innecesario si le quitas el tiempo de empezar el conteo real, es decir, de esperarte 3 días para empezar a contar. En esa parte sí es en la que no estoy de acuerdo. La reforma sí contempla que se empiece a contar desde el mismo domingo, ¿eh? Eso sí lo contempla sin tocar el tema del PREP. A mí me parece que es un tema que se tendría que sostener exclusivamente para el tema presidencial.
O sea, que en lugar de que hasta el miércoles comience...
Así es, el mismo domingo empieza el conteo. Así es.
Ahí había una confusión, ¿no? Porque se creía que lo que se pretendía era opacidad.
Así es, exactamente. Lo que siempre dijimos era certeza. No es lo mismo este aleatorio que tener la certeza del conteo real. Aún así, se mantiene el PREP para tener, pues, un primer saque del, sí. de, pero yo insisto, si yo tengo oportunidad de presentar alguna reserva, yo sí me metería en el tema del PREP, pero dejarlo exclusivamente para el tema presidencial.
Diputada, sabemos que tiene compromiso a la media, pero platíquenos de una reforma que se acaba de avalar, que es importante, sobre todo para las mujeres y las menores de edad.
Así es, o muy importante. La verdad es que estamos muy orgullosos, Mario, porque además que fue aprobada por unanimidad, todos los colores se sumaron a esta iniciativa. Fue un dictamen muy grande, que ya platicaremos más de todo lo que incluye, pero en específico de mi iniciativa, pues bloquear, blindar el tema en el turismo de la trata de personas, del abuso sexual infantil, que tanto se da en hoteles, moteles. Y bueno, pues ahora tienen la obligación de primero de capacitarse todos los integrantes de los hoteles, de los moteles y todo lo que tenga que ver con turismo en este asunto de sensibilizarse y lo más importante, que se va a pedir ya identificación para la hora del ingreso, tanto hoteles como moteles. Así que los que son muy asiduos a estos lugares, pues que se vayan preparando.
¿Y cuál sería el protocolo que implementan estos este tipo de giros comerciales? ¿Inmediatamente dar cuenta a la policía?
Una vez que esté publicada esta, entonces empezaremos con la socialización, que eso no le corresponde a lo mejor a la Cámara de Diputados, pero como es un tema de mi interés, yo estaré muy pendiente con estos sectores para justo socializarlo y en efecto tener coordinación permanente, que es parte de la reforma, con la Secretaría de Seguridad y dar cuenta de cualquiera que pudiera ser un indicio de delito.
Fíjese, a lo mejor esto ha sido muy remarcado en centros de playa, en centros turísticos de playa.
Así es. Puerto Vallarta, hay que decirlo, si con todas sus letras.
Si nos echamos una vuelta al centro por la calzada, yo le aseguro que se puede estar consumando este delito.
Así es. Entonces, esto es un paso muy importante, Mario, para poner frenos importantes para blindar y, bueno, pues estamos muy orgullosos de este logro.
En el dictamen que se avaló, ¿cómo se dimensiona este problema? ¿Estamos en incremento? ¿Cuáles son los focos rojos?
No, por supuesto. Y es un delito muy silencioso.
Yo recuerdo el mundial,
Exacto. Es que justamente en el marco del mundial, que vamos a tener visitas de todo el mundo, pues es importante blindarnos porque si los índices están muy por encima de lo que la gente pudiera esperar. Un delito silencioso, te lo digo, porque pues muchas veces no lo conocemos, la gente no lo conoce, no conoce las estadísticas. Pero más allá de hablar de estadísticas, Mario, pensemos en un caso en específico. Una niña que es llevada a un motel, nadie se da cuenta que está entrando ahí, pasan atrocidades y no sucedió nada. No es una estadística, es un caso en específico del que estamos hablando y es algo que de verdad nos tiene que mover. Es más, sin pensar en los índices, con que sucediera un caso como este, es algo que nos tendría que mover a todos en nuestras trincheras para hacer los cambios que tengamos que hacer. Y bueno, hicimos lo propio en el legislativo.
Y algo importante, a veces los mismos familiares son las que empujan a los menores de edad.
Así es. Híjole, es gravísimo de verdad lo que pasa dentro. Eso también tenemos que trabajar mucho en las causas, en los valores familiares, en lo que sucede dentro de las familias, y que cuando alguien dice me está sucediendo esto, pues encuentre el eco y el apoyo que se necesita. Y pues las autoridades y los servidores públicos tenemos que estar generando herramientas para que eso suceda también.
¿Qué otro dictamen tiene en la mira en la Cámara?
A ver, ahorita justo en el marco del 8M, que es muy importante, se presentaron tres iniciativas. Una que habla de un registro nacional de, no de abusadores, pero sí de molestadores, a lo mejor. Todavía no estamos definiendo cómo va a salir en el dictamen. También tenemos esta que es bien importante. Yo hice mucho trabajo en los reclusorios aquí en Jalisco, conocí a las internas y es bien importante este otro que viene, que es educación a todas las internas dentro, que sea obligación, que reciban educación dentro de los reclusorios. Y la otra que me parece puede parecer menor, pero es una reforma constitucional para cambiar el término de Cámara de Diputados a Cámara de Diputadas y Diputados. Pues ahora somos más de la mitad, somos diputadas, y seguirle llamando Cámara de Diputados, pues me parece una falta.
Esos serán los que tienen la mira.
Esos son los próximos, así es.
De reformas, en lo que tiene este conocimiento en términos generales, además de la reforma electoral, ¿qué más hay para este año o en este periodo de sesiones?
A ver, es importante, Mario, porque sacamos adelante todas las reformas de la presidenta, acompañamos estos compromisos que no solo eran de ella, sino también de nosotros, los que salimos al territorio, pero hay muchísimas iniciativas, muchísimo trabajo de los propios diputadas y diputados, y entonces la meta en este periodo todo es obviamente atender el tema de la reforma electoral y sacar adelante todo el trabajo legislativo que tenemos los propios diputadas y diputados ahí mismo.
Diputada, cambiando de tema, su opinión en torno a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Viendo la conferencia, la verdad es que sí se siente un ambiente tan diferente, independientemente de quienes simpaticen con López Obrador o con Alfaro, pero qué horror las pasadas conferencias donde era una hostilidad total. Hoy vemos algo que a mí me llama la atención, que es coordinación, es un ambiente agradable y se habla más de unidad y de proyectos que de estar tratando de cobijar a alguien porque lo están insultando. ¿Qué opina de la visita de la presidenta y si tiene alguna información que nos pueda compartir de lo que se pueda estar anunciando de manera no extraoficial, pero sí adicional a la conferencia?
Bueno, a ver, primero, Mario, yo sí destacaría que yo sí le veo mucha similitud a lo anterior. Te voy a decir en qué. Cuando venía el presidente Andrés Manuel y lo recibía Enrique Alfaro en su momento, Enrique Alfaro era el más obradorista, ¿eh? No había nadie más obradorista en Jalisco que Enrique Alfaro.
¿A conveniencia de la chequera o cómo?
Como fuera, pero tú lo veías desbordado, presidente, usted es lo máximo, gracias por el apoyo. Se daba la vuelta y era confrontación permanente. En el caso de hoy, yo antes de llegar aquí contigo, estaba viendo justamente el recibimiento del gobernador Pablo Lemus con la presidenta, y no hay nadie más morenista el día de hoy que el gobernador Pablo Lemus. Esa es la realidad. Presidenta, usted es lo máximo, gracias por su apoyo, su solidaridad. Bueno, desbordado. Incluso, creo que le preguntaron por ahí al gobernador del tema de la reforma electoral y se nos hizo bolas el engrudo y ya no contestó, porque no podía contradecir algo que
más
es
bien
importante.
No se subió
para
al tema,
presidente.
¿No? Lo evitó y dijo que es un tema legislativo.
Exacto, pero pues es un tema de partido, de su partido, más que legislativo es de su partido. Pero bueno, esa yo sí lo resaltaría como similitud. Ahora, en el término de lo que se ha logrado en la coordinación con la presidenta, me parece grandioso. Hablaba el secretariado de una reducción del 47% en homicidios dolosos en el estado. Eso me parece que es bien importante resaltarlo. El operativo que tuvimos en días pasados en Tapalpa no es un tema menor. O sea, contar con todo el apoyo, con toda la fuerza del estado para llevarlo a cabo, pues habla de que hay un interés muy particular, primera, de combatir el crimen organizado, y segunda, de meternos en todos lados, y nos importan los partidos. Lo vimos en el tema de Tequila, lo vimos en el tema de Teuchitlán. Estamos hablando de que el crimen organizado se infiltró en la política, no en un partido en específico, y la presidenta está atacándolo frontalmente de manera genial.
Ya no me le falta tener nombre de partido político para saber qué está ejerciendo, ¿no?
Así es.
Y para ir cerrando, platíquenos de temas de su partido. ¿Cómo están? Hay una especulación, porque el mismo Ricardo Villanueva no lo ha confirmado, pero desde su supuesto nombramiento como encargado de la campaña, hasta otros movimientos que se han dado. ¿Qué opina? ¿Cómo está aquí el partido de Morena? Porque suena que a nivel nacional no ha hecho un buen trabajo la presidenta, que se le vino abajo la reforma electoral, por lo menos consensuada con el Verde y con el Partido del Trabajo. ¿Usted qué opina de aquí?
Yo creo que la presidenta del Partido Nacional está haciendo un gran trabajo, tiene el respaldo de todas y de todos los que formamos parte de este movimiento. El tema de se le cayó la reforma, perdón, pero no era una reforma ni que partió de Morena, ni que dependía de ella la opinión del Verde o del PT. Eso en su momento hay que preguntárselo más bien al Verde y al PT, por qué no están avalando esta, que fueron ellos también los que lo prometieron en territorio. Pero yo creo que está haciendo un excelente trabajo. Esto que se ha logrado, Mario, que la gente a lo mejor no lo sabe, los que pertenecemos a este movimiento desde las bases hasta arriba, sabemos que esta estructura que se está formando, que se formó ya, en todos los seccionales, tener un representante presidente y una secretaria por sección que sean realmente los de territorio, es decir, no son estos personajes que dependen de la cartera de uno o de dos personas que los mandan, no. El movimiento que se está ahora fortaleciendo a nivel nacional, esto no es nada más en Jalisco, la verdad es que me parece espectacular los afiliados que tenemos al día de hoy. Ha roto, la verdad, un récord la presidenta Luisa María, tiene todo nuestro reconocimiento y nuestro respaldo, y el de la propia presidenta también. Ella se reúne todos los lunes con la presidenta de la República para hablar justamente de temas partidistas, de temas que le importan al movimiento, y ahora en Jalisco el consejo de mañana es muy importante, el que vamos a tener mañana en Ciudad de México. se van a tocar dos temas prioritarios.
¿Consejo Nacional?
Consejo Nacional. Uno va a ser la integración de estos comités municipales, es decir, vamos a desdoblar esta estructura. Y dos, vienen las reglas muy claras para aquellos que queremos levantar la mano para lo que sea en el 27. Reglas claras que hablan entre nosotros, evitar la división. Las benditas encuestas, que eso lo tiene que saber la gente, va a seguir siendo el método más eficiente para elegir a nuestras candidatas y candidatos. Todos. Nada más que ahora hay una dosis que es bien importante. ¿Qué van a medir las encuestas? Honestidad. Estas encuestas van a ser de calidad. No de a ver a quién conocen más. No, pues te pueden conocer mucho, pero pues te conocen para mal.
O sea, calidad y no popularidad.
Así es, así es. Entonces, eso es bien importante y eso marca un antes y un después en la calidad de candidatos, en la calidad de presidentes municipales, diputadas, diputados que van a llegar en su momento.
¿Qué pasa con Ricardo Villanueva? ¿Sí es oficialmente el próximo encargado de la campaña?
Te voy a decir la realidad, honestamente, qué sé yo. En el proceso electoral pasado, como recordarán, hubo un coordinador de sección en esta circunscripción, lo fue Efraín Morales, ahora titular de Conagua. Y hubo un delegado estatal que fue Leonel Cota, lo recordarán. Eso es parte de la organización política que siempre tiene nuestro movimiento. Y en esta ocasión se dice, se habla, pero no tenemos nada certero, que ya están designados estos coordinadores de circunscripción y coordinadores estatales. Se ha mencionado mucho que Ricardo Villanueva llega como coordinador estatal y Ricardo Monreal como coordinador de circunscripción.
¿Y eso qué tan veraz puede ser?
Pues eso lo tendremos que saber hasta que ya lo oficialice Morena Nacional. Eso no es un tema. No tenemos fecha, ¿eh? Yo supongo que estamos esperando a pasar este proceso de la reforma electoral para entonces concentrarnos ya en la organización que vamos a tener dentro para en vista al 27, y es entonces que lo sabremos. Y los veremos aquí, obviamente.
¿Usted qué representación tiene? Porque también fue designada como una representación de la presidenta, ¿no?
A ver, en campaña, fui su coordinadora de campaña aquí en el estado. El día de hoy hay un grupo de legisladores, somos 8 entre senadores y diputados, que tenemos una asignación especial, no es un nombramiento, es una petición especial que nos hizo la presidenta para ser voceros en ciertos temas. Y por eso es que pues me han abierto espacios en medios nacionales para estar hablando de la agenda de la presidenta, con la intención, Mario, pues de estar replicando el trabajo que está haciendo la presidenta y cerrar filas como movimiento entre todos los legisladores.
Sí, Mary, se ve complicado, bueno, hay una versión que dicen que Ricardo Villanueva puede tener dos finales, o llega a unir o precisamente llega a que todos se unan en contra de él.
No, fíjate que yo no lo veo así. Yo creo que Ricardo, no estoy diciendo que vaya a ser él, pero Ricardo Villanueva es alguien a quien yo le tengo mucho aprecio, respeto. Yo creo que ha hecho mucho por la comunidad universitaria, ha hecho mucho también en la parte política. Tiene un sentido muy conciliador. Yo no lo veo llegando a crear división. Y honestamente te digo, no es secreto, lo que le ha faltado a Morena en Jalisco es justamente unión. ¿Quiénes han sido los responsables? Pues todos los que andamos pensando que si yo descalifico, le meto el pie al compañero del partido, eso me va a posicionar mejor a mí, y eso es lo que ha hecho que pues entre nosotros mismos nos metamos el pie. Y aprovecho el espacio, Mario, para hacerle, pues darle un mensaje a todos los que formamos parte de este movimiento. No tiene dueño este movimiento, somos todas y todos. Esto no es una empresa, no es una alguna marca que se pueda prestar a una u otra persona. Nadie va a decidir candidaturas, eso que lo tengan clarísimo todo, nadie decide, nadie asigna candidaturas. Nuestro movimiento se va a basar en encuestas de honestidad, que eso es lo más importante.
¿Y eso significa que el actual, digamos, andamiaje o estructura tiene que cambiar?
Tiene que cambiar el sistema político, y parte de eso es esta reforma electoral. Tiene que cambiar el sistema político.
Me refiero al dominio que tiene Carlos Lomelí en el partido.
Mira, dominio, yo no te diría que tiene dominio, a lo mejor en específico, abiertamente sí, con la presidenta Erika Pérez, pero la presidenta no es todo el partido, no es el movimiento, hay otros integrantes del movimiento, que no quiere decir que reciban órdenes ni de una ni de otra persona, ¿no?
No le insisto más, creo que es contundente sus respuestas. ¿A dónde va Mary Pozos?
yo hacer mi trabajo. Ahorita estamos...
En el 2027.
No, te voy a decir qué, Mario, porque luego a mí me caen bien gordos los políticos que mal llegan y es que yo quiero ganar, quiero ser diputada. Ya ganaste, mija, ¿ahora qué estás haciendo? No, pues que ya estoy pensando en que quiero ser presidenta municipal. Pues ponte a chambear y da resultados en lo que ahorita tienes para que eso te lleve por inercia a lo otro y que la gente crea en ti no por promesas, crea en ti por el trabajo que vienes haciendo. Y eso estoy haciendo. No es el momento de decir ahorita, yo quiero ser candidata a Guadalajara, pero bueno, pues aspiraciones las hay, pero lo que es real, estoy dando resultados como diputada federal, estoy dando resultados como presidenta de la comisión más importante en la Cámara de Diputadas y Diputados, y andamos en el territorio porque es instrucción de la presidenta. Ahora me decían aquí afuera, oye, ¿no vas a acompañar a la presidenta a su gira? Bueno, pues el que no vio el incidente en Baja California, pues no entendió nada. La presidenta no nos quiere ver ahí aplaudiéndole. Bueno. La presidenta nos quiere ver trabajando en lo que tenemos que hacer, que es con la gente.
Buen dato, ¿eh? Que les puso una regañiza ahí a los legisladores,
así
que
es.
Les dijo, bájense a territorio.
Así es.
Y no anden por allá en las nubes.
Así es.
Entonces, a ver, a mí me queda claro que en el 2027 hay una baraja diferente al 2000 o a la pasada elección que hace más atractivo al partido, independientemente de cómo les pueda ir en la elección. Pero hay cuatro personajes que creo son los que se apuntalan, que sería Carlos Lomelí, por haber sido el más votado en Jalisco en la pasada elección como senador, más de 1.5 millones de votos, pero evidentemente estaría usted, digamos, en la palestra para la alcaldía de Guadalajara. Está Ricardo Lomelí Villanueva, y suena también Altagracia, que no sé cómo le vaya con la crítica que ha tenido por verse beneficiada con contratos a sus empresas. ¿Estaríamos de acuerdo en que son como los suspirantes?
Pues yo creo que yo le agregaría más a la lista, Mario. Honestamente te voy a decir qué veo yo. Creo que en Guadalajara todos en Morena quieren ser candidatos en Guadalajara. Y en Movimiento Ciudadano, todas y todos quieren ser candidatos en Zapopan. No, es una
realistas.
Cosa... ¿Mandé?
Realistas.
No sé si sea realistas, pero mira, a mí me parece muy bien. Yo sumaría más. Es más, que se sumen más. Porque entre más aspirantes haya para uno o para otro, vamos a estar en territorio, haciendo el trabajo, creciendo la marca, comunicando con la gente, conectando. Y en el momento de las encuestas, pues ya se definirá y cerraremos filas con aquella o con aquel que sea el ganador.
¿Usted es exclusivamente Guadalajara o puede ser Zapopan Guadalajara?
Yo estoy haciendo trabajo en Guadalajara. Yo gané el Distrito 11 de Guadalajara, casi 100,000 votos que me dio la gente. Que también hay que decirlo con mucha claridad, Mario, perdernos en decir yo tuve los 100,000 votos. Pues somos parte de un movimiento, la presidenta arrasó en Jalisco, sí. Y eso nos dio un arrastre que tenemos la responsabilidad de cuidar y pues de no manchar en el camino.
Mary Pozos, gracias por la entrevista. Sabemos que tiene más compromisos, pero bueno, ya comentamos varios temas. ¿Algo que quiera añadir?
Pues el tema de transporte, eso es bien importante porque yo creo que lo que sucedió el día de ayer en Jalisco fue... Y te lo tengo que decir con todas sus letras, Mario, una demostración de que la gente, cuando se une, logra grandes cosas en este estado. Colgarnos la medallita como partido de nosotros lo logramos, eso se hizo del lado de la gente. Nosotros fue un reclamo que hicimos en distintas trincheras. Desde el 29 de enero, yo lo puse en la mesa, le lancé al gobernador este exhorto de que no le cargara la mano a la gente, de que este subsidio fuera universal, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Me parece que no tiene buenos asesores el gobernador. Este desgaste le va a costar levantarse de este desgaste. Era innecesario. El subsidio tendría que haber sido universal desde el día uno. Y hablar de que el alza al transporte sí va. Es que no nos podemos ir con el, ya quedó en 11 pesos. No. El alza al transporte sí hubo un tarifazo. Hay un tarifazo. Se fue a 14 pesos, 14.50 pesos. Pero ahora, pues se va a subsidiar. ¿Con qué? Con el dinero de la gente. Que eso es lo que yo planteé desde el día uno, que no se le cargara la mano de este tarifazo que se decidió en una mesa de 7 integrantes que realmente tienen pues conflicto de interés permanente tratándose de que pues reciben de ahí también de una parte de este tarifazo. Pero bueno, ese es otro asunto en el que vamos a seguir y pues bueno, es un paso importante el que se dio el día de ayer.
Bien, diputada, gracias por la entrevista. Estamos al pendiente de sus actividades y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Mario, por el espacio.
Bien, allí tiene Mary Gómez Pozos o Mary Pozos, como usted quiera. Sí es Mary Pozos, ¿no?
Mary Pozos. Te voy a decir por qué, rapidísimo, antes de irme, porque presenté una iniciativa que es importante para que mujeres hombres y mujeres en su familia puedan decidir cuando nace un niño, pues cuál va a ser el orden de los apellidos que va a llevar, que no sea preponderantemente el de el papá. Y en mi caso en específico, pues hay una historia personal de por qué yo no quiero que sea el del papá primero. Mi mamá, hay que empoderar a las mamás y por eso es Mary Pozos.
Así queda claro. Gracias, Mary Pozos. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso. A ver, deja monitoreo, a ver si sigue la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Ya se acabó. Y si ya se acabó, ya podemos enlazarnos con Jonás, a ver si es cierto que le preguntó y que muy salsa. Ya ve que aquí muy crítico de la 4T y que no sé qué. A ver, mi Jonás, póngase las pilas, a ver si es cierto que muy. En breve nos tratamos de enlazar con Jorge Octavio Navarro Jonás. Que mañana va a estar chillando porque mañana le gana el Atlas a las birrias. Van a quedar 3-1. No más, 3-1. ¿Qué, Luis? ¿2-1? No, 3-1. De todos modos, no voy a apostar para que no le eche la sal. Oiga, hay mucha participación del auditorio. Ahorita vemos si nos puede responder Jonás. La conferencia matutina ya se terminó. Acabamos de tener una entrevista con Mary Pozos. A ver, evidentemente, La neta, como dirían los chavos, traen un problema en Morena, en Jalisco, en donde una de dos, o fortalecen a Carlos Lomelí, o fortalecen a Ricardo Villanueva, o se hacen pedazos y eso impactaría en la elección intermedia. Yo insisto, evidentemente en Jalisco, Verónica Delgadillo es una fuerte suspirante o candidata a ser gobernadora, primero refrendar la alcaldía y luego buscar la gubernatura. Evidentemente Movimiento Ciudadano tiene perfiles como Juan José Frangé, como Gerardo Quirino Velázquez, para buscar más en sus municipios o en otros lugares. Creo que son como los tres políticos de Movimiento Ciudadano más sólidos, más fuertes, que tienen posibilidades de seguir avanzando. En Morena, yo le repito, serían estos personajes, Mary Pozos, Carlos Lomelí, Ricardo Villanueva y Altagracia. Algunos le han dado su realce. Yo sinceramente no creo que ella esté dentro del top 5, pero bueno, dicen que con dinero todo se puede. Pero en fin, oiga, rápidamente, vámonos hasta La Mojonera, Zapopan. ¿Qué onda, mi Jonás? Buenos días, ¿cómo estás?
Mario, buenos días. Yo pensé que querías quedarte con todo el programa tú solo.
Pues casi. Ahorita se puso bueno el programa. ¿Qué te puedo
Estimado
decir?
Estimado cliente, tu llamada Jonás, no puede ser contestada.
Creí que le iba a decir se acabó el saldo. Dije, Jonás, no nos hagas eso. Nos podemos enlazar otra vez con Jonás. Imagínese, su saldo se agotó. No, tenía que ser el chavo, dirían. Oiga, en breve nos enlazamos otra vez con Jonás. Me cuentan que sí le hizo una pregunta a la presidenta, triple. Oiga, comienza la mañanera y un cuate le hace como 6 preguntas y puras tonterías. Yo no sé cómo no le quitaron el micrófono, sáquese usted. Puras preguntas obvias, redundantes, fuera de lugar, preguntándole al gobernador qué opinaba de la reforma electoral. De veras, mi amigo, eso es lo malo de las conferencias, que van a veces periodistas, disques periodistas o reporteros, que ni idea, pero bueno, con todo respeto, no se vayan a ofender, a mí me pareció preguntas fuera de lugar que se pudieron haber aprovechado con tantas cosas como la reactivación económica, con qué obras vienen para Jalisco, qué pasó con lo que prometió en campaña, cuándo se consolida, qué pasa con la línea 5, qué pasa con la planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, que pretende darle más energía a los industriales y empresarios y a la población para que tengan más posibilidades de inversión. Pero bueno, vámonos, ahora sí, ya tenemos otra línea telefónica con más saldo. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo te fue en la mañanera?
Mario, oye, ya no me acerques. Escucha.
A ver, Jonás, muévete un poquito, se escucha muy cortado, a ver si logramos tener comunicación contigo. ¿Te puedes mover un poco?
Sí. Mira, estoy en la explanada central de La Mojonera, no hay ninguna interrupción, a menos que haya inhibidores de señal.
Allí estás mejor. Échale, Jonás. Okay. ¿Qué pasó? Sí. Platícanos una síntesis.
Mira, rápidamente te comento que el tema central fue seguridad. Se repitieron muchas preguntas para la presidenta, para Omar García Harfuch. También participaron los integrantes del gabinete de seguridad. Estuvieron los generales Trevilla y Ángeles de la Marina, y se estuvieron comentando todos los operativos que se están implementando, Mario, para la Copa del Mundo. Le dedicaron una buena parte de la mañanera a este tema, pero evidentemente los periodistas que estuvimos presentes pues insistimos en los hechos del 22 de febrero y toda esta historia que hemos narrado con tanto detalle relacionada con el caso Nemesio Ceguera y su fallecimiento y todas las consecuencias posteriores. Preguntas concretas. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que sí, a petición del gobierno del estado, puede revisar una asignación extraordinaria de presupuesto para apoyar a las regiones o municipios más afectados por la violencia. Y otra noticia interesante que se acaba de confirmar, creo que fue la primicia aquí en la mañanera, es que ya se autorizó por parte del gobierno federal la implementación de un predio muy cerca del aeropuerto para que ahí tomen y dejen pasajeros las plataformas, ya que en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no le permiten el paso a los automóviles de plataforma como Uber y Didi, solamente para dejar pasaje y retirarse. Ahora se aplicará este predio que estará pues ahí a unos metros del Aeropuerto Internacional. Ahí será como una base, un estacionamiento donde la gente podrá ir a tomar un automóvil de plataforma. Creo que esa es una noticia positiva y que impacta en muchas personas que cotidianamente deben usar el aeropuerto, y además, Mario, pues en el contexto de la Copa del Mundo, en la que se esperan millones de visitantes, más todo lo que eso tenga que ver.
Oye, y Jonas, bueno, pues, sí. A ver, dime si me falta algo para así como sintetizar. Punto número uno, se habló del operativo para el Mundial con más de 99,000 militares en las tres sedes. ¿De acuerdo?
Así es.
Punto número dos, confirmada la planta de ciclo combinado a las afueras de la metrópoli sin mencionar el municipio.
Así es, faltaron detalles, pero confirmada, sí.
Punto número tres, un predio como estacionamiento para Uber y Didi, digamos como cerca de la glorieta donde hoy se toma, pero con condiciones de seguridad para los turistas y los tapatíos. Lo que no sabemos si ese va a ser permanente o nada más para el Mundial, ¿verdad?
Aparentemente es permanente, Mario. Sí. El gobierno del estado destinó 20 millones de pesos y ya se cuenta con los permisos que recién ayer se aprobaron por parte del gobierno federal.
¿Hay algo que se nos haya pelado, como dirían, Jonás, de esos tres temas?
No, pues creo que son concreto lo del estacionamiento para los autos de plataforma. Lo de la planta de energía pues sigue un poco en el aire porque están pendientes los concursos de asignación. Sí. Y finalmente, pues los operativos que, claro, evidentemente, pues suenan normales, porque se trata de garantizar la seguridad. Yo subrayaría, Mario, que Pablo Lemus, el gobernador, hace mucho énfasis ante la prensa nacional que es seguro visitar Tapalpa, Tequila y Puerto Vallarta, como parte de este esfuerzo por la normalización del estado después de la violencia del 22 de febrero.
Oye, Jonás, la última vez que fuiste a una mañanera, bueno, ha sido dos veces, ¿verdad?
Sí.
En la primera, a pesar de que sí te alcanzabas a ver, pues, ahí medio brilloso, no te pelaron, ¿verdad? Con López Obrador. Y en esta,
no, pues,
en esta sí te luciste.
Bueno, lo importante, Mario, es cumplir uno con sus funciones. las respuestas fueron así como muy genéricas, pero sí, pues ahí estuvo la oportunidad.
Oye, ¿por qué no le quitaron el micrófono al cuate que inició como con 10 preguntas preguntando cosas que nada que ver?
Pues yo sigo preguntándome por qué no hubo más orden, Mario, porque
sí,
una compañera comunicadora se consumió como la mitad de toda la mañanera.
No,
en lugar de preguntar, empezó a hacer reflexiones y acusaciones. Y,
¿La que pues, decía que participaba en tres medios intergalácticos?
Intergalácticos, creo que se escribe para algún periódico de Saturno, pero pues bueno, el punto es que de repente a los periodistas, a los colegas, les hace falta un poquito más de educación, y vamos dando oportunidad, claro. Hay muchas intenciones de preguntar.
Sí, no, a mí me pareció que el primero que comenzó con seis preguntas, que le preguntaba al gobernador su opinión sobre la reforma electoral, dices, quítenle inmediatamente el micrófono, dejen que reporteros de calle, de verdad le hagan preguntas a la presidenta. Que el tema del Rancho Izaguirre como que fue el predominante, ¿no?
Generó mucho interés, Mario, mucho interés, pero la verdad es que los datos no tuvieron ninguna novedad, no hubo ninguna noticia.
Los detenidos, pero no desglosaron, ¿verdad?
No, pues eso ya lo sabíamos desde el inicio de la semana. Creo que lo más novedoso con el tema del Banco Izaguirre es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la nacional, lo cual ya es de llamar la atención, pues está señalando deficiencias en las investigaciones. Pero por cierto, nadie mencionó el nombre de Alejandro Gertz Manero. Seguramente no. Ya ni a español habla ese señor, ya debe hablar solo en inglés.
Ahorita ya está a punto de irse a dormir a la camita, no molestes, Jonás. Oye, Jonás, ¿el gobernador cómo lo viste?
Bien.
¿Como pez en el agua?
Pues evidentemente cuidando mucho las formas. Este evento es de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues ya que estamos en Jalisco y estaba presente, abordó varias temáticas, siguiendo pues, digamos, la línea de respeto al personaje central y quien convocó todo este evento, que es la presidenta Claudia Sheinbaum.
Jonás, danos un resumen de qué sigue en la agenda de la presidenta para que el auditorio sepa.
Sí, muy bien, es sencillo, Mario, creo que son dos eventos exclusivamente. En este momento se dirigirá a un encuentro con empresarios y académicos, que debe ser por aquí en el entorno. Aquí hay muchos espacios, está muy cerca de aquí de La Mojonera, pues en las instalaciones de la Secretaría de Educación por Avenida Central, está incluso la misma Universidad del Tec de Monterrey. No nos han dado el dato de dónde se van a reunir, y que será una reunión yo creo breve, porque a las 12:45 está citado el evento de la inauguración de una preparatoria federal en el municipio de El Salto, que hoy es el municipio protagonista de esta visita presidencial y que tiene mucho que ver con las denuncias de salvaguardar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, ¿no? Todos los programas que anunció hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, programas de paz para rescatar a los jóvenes de la acción permanente del crimen organizado. Y es todo. Entiendo que después viaja al Estado de México.
Muy bien. Jonás, pues gracias, gracias. Ahora sí, gracias por la entrevista.
No, hombre, pues estamos a la orden, mi estimado Mario. Yo espero que hayamos discutido, comentado y platicado de nuestro sondeo del día. ¿Nos sentimos más seguros, sí o no?
Ok, gracias, Jonás. ¿Algún pronóstico para el partido de mañana?
Te anticipo, Mario, para que tengas tranquilidad y certeza. Chivas 3, Atlas 1.
¿Qué le vas a poner?
Yo, mucha emoción y mucha alegría, porque ahora sí espero que no le quiten los goles Armando González Hormiga, porque los mete y los árbitros no lo quieren dejar ser el goleador que es.
A llorar como siempre. Ay, Jonás. Jonás, gracias por por los detalles de esta conferencia y estamos al pendiente. Nos vemos el próximo lunes aquí.
Sí, señor. Un abrazo a todos. Reciban muchos saludos todos nuestros radioescuchas en forma y fondo. Un abrazo, Mario, y estamos en contacto.
Gracias, Jonás. Abrazo de regreso. Ahí tiene pues esta cobertura que está haciendo Jonás desde La Mojonera en la conferencia matutina de la presidenta, que se va inmediatamente. Tiene algunas giras, la prepa que se inaugura en El Salto, reunión con empresarios, reunión con políticos, en fin. Qué bueno que se echó una vuelta después de todo lo que pasó con el Mencho. Creo que es lo que hace falta, que haya presencia presidencial para que la gente por lo menos vea que hay el interés de que no está olvidada la población aquí en el estado. A ver, pues ¿qué le digo? 9:58. ¿Qué hacemos, Luis? Les mando saludos nada más a los que alcance. Genaro Medina, Jorge Román, Raúl Castro, Manuel Medina, Elizabeth Bautista, Alma Ruiz, Benjamín García, José Luis Ramírez, Olga Ramírez, José Guadalupe Blanco, Francisco Javier Valencia, Sandra Fuentes, Guadalupe González, Lulú V, por acá Javier Larios, Mauricio Gómez, Betty Martínez, Pavel Martínez, gracias también a, por acá nos escribe Héctor Díaz, saludos a, ay, pónganos su nombre, por favor. Gracias a Ana Rosa, la señora Ana Rosa, Enrique Garibay, Vero Rubio, no le gustaron los chistes malos de la invitada de Mary Pozos. Saludos a Lourdes Mendoza, a Jorge Macías, a Ignacio Hernández, También por acá nos escribió Luz Rodríguez, gracias a todos. Disculpas por no leer sus mensajes, se nos fue el tiempo volando. Tengan un buen fin de semana. Pásenla bien, cuídense mucho, nos escuchamos el lunes.